Muy buenos días. Son las 9:04 de este día 25 de marzo del año 2020, después de la mayor subida histórica desde el año 1933 de parte del Dow Jones, que es el índice más antiguo, 11,37% de subida en el índice principal, índice americano. El S&P 500, 9,38% de subida, mientras que el Nasdaq tuvo una escalada de 8,12%. Doctor, ¿cómo está?
Muy buenos días a todos. Te quería destacar que el principal titular dentro de la prensa, de los medios, digamos, financieros y económicos, es que el príncipe Carlos, de 71 años, tiene el coronavirus.
Tiene síntomas. Es como una ironía, que el me príncipe encantó sin tu corona chiste. Tenga corona.
Sí, muy ocurrente.
Sí, porque el príncipe Carlos es uno de los. Es una lástima, pero es un caso de un príncipe que ha sido príncipe hasta los 71 años. Esperemos que llegue a ser rey, pues, doctor.
Pero hay varios que
han pasado eso. Como decía la Gabriela Mistral. Sí, pero no sé si a esta edad, o pensando que la mamá tiene tantos años. Y la mamá es como dura.
Oye, revisando, no, espérate, porque revisando la prensa británica, el príncipe Carlos, que ya manifiesta síntomas de coronavirus, estuvo con ella la última vez directamente al lado el día 9 de marzo. O sea, justo hace 14 días, 15 días. Sí, dos semanas. Así que, y la reina ya no sé qué edad tiene, ya está llegando, no sé, a los 100.
Claro, hay unas estaciones de metro en Londres que se llaman las estaciones del jubileo, que las inauguraron para los 50 años y ya tienen como 10 años las estaciones. Yo creo que lleva como 70 años gobernando, no sé, 60. Oye, bueno, creo que del tema del príncipe Carlos, ¿o quieres cerrar?
Espérate, eso? Pero para terminar el tema, la reina se fue a su segunda vivienda, no sé cómo le diría acá en Chile, se fue al castillo Windsor.
Se fue a aislar. No ve a nadie, sí. Igual, ve a los perros. El que es simpático es el marido, este Felipe, yo por lo que vi en la serie que había, Felipe es un tipo bien divertido. Oye, pero la noticia, además de lo del príncipe Carlos, está en, y además en este rally, que tiene el problema el rally, doctor, que lo que no me gusta, y encontré un correlato en un comentario de Jim Cramer, que es el equivalente al doctor.
En la nata de
la finanza. En la nata de la finanza.
Sí. Matt Money es un programa.
Sí, es un programa. Sí, quizás, no sé si sigue con Matt Money, hace rato que no lo veo, pero Jim Cramer, que comenta los mercados en Estados Unidos, dijo que este era un rally que estaba totalmente manejado o impulsado por los modelos computacionales, por los robot trading, que siguen tendencia, porque hay una cosa que no me gustó nada del rally de ayer, es que subió el VIX, y subió el VIX como 10%, un poco más, 11%, eso significa que la volatilidad llegó a niveles de 60 puntos.
66 lo veo ahora.
Por arriba, 66.
Sí.
Eso significa que, claro, que los mercados suben, pero sin llegar a consenso respecto a los precios. Entonces, la volatilidad implícita que tienen las opciones del S&P 500 sigue aumentando. Entonces hay divergencia entre o no hay sensación de seguridad y peso y consenso en los precios de las acciones, por lo menos en Estados Unidos.
Bueno, para agregar 66, ese comentario entonces, de tu un poco desilusión, los futuros del Standard & Poor's están negativos, casi un 0,91. Los del Nasdaq casi un punto, y ya Alemania, que había despertado más o menos optimista, se empezó a dar vuelta al mercado alemán y está cayendo un 1,36%. Entonces,
eso nuevamente. Está la tónica, ¿no es cierto? Se está dando vuelta en Europa.
Sí, nuevamente está entramos a un proceso de desinflarse, siendo que el paquete de rescate. Que ya no sé qué, o sea, como te dije ayer, tú puedes ir con una caja de zapatos a la FED y te la compran. una ratonera, ¿te acordáis cuánto se llama una ratonera? Y con 2.000 millones de dólares, tú sabes bien la historia, que el rescate del 2009...
¡2 trillones!
2.000 millones, o sea, 2.000 millones de millones, ya. Los otros fueron 700.000 millones de millones, ¿no? El de Paulson, sí, cuando rescató, y ahí se dio vuelta definitivamente la economía. Lo que pasa que, por eso yo siempre estaba manifestando la diferencia de esta crisis con la del 2008, no tienen nada que ver, en el fondo. La del 2008 era una crisis financiera, que efectivamente el remedio para la crisis financiera era la plata. Y esa plata se consiguió, se puso donde se debía poner, pero ahora el problema no es la plata solamente. Porque tú puedes tener mucha plata, pero si no puedes tener a la gente trabajando, produciendo, la plata genera inflación. Entonces, el problema ahora no es solamente la plata, es un problema temporal, pero el problema ahora es un problema real, que el famoso coronavirus. Y ese problema real, yo creo que la cuestión se va a solucionar realmente cuando haya un remedio, cuando haya un antídoto y cuando haya una vacuna. Y para eso parece que queda rato.
Sí.
Entonces yo creo que
queda rato,
el mercado, si bien ven una actuación de las autoridades monetarias en un alivio, las autoridades fiscales también, pero mientras tengamos que estar confinados, aislados, gente muriéndose, concentrados en otra cosa, la cuestión no va a estar más difícil. O sea, este 11% de alza en algunas bolsas como la canadiense en Estados Unidos, Chile no sé cuánto, no me acuerdo cuánto subió acá, lo veo... veo que este tema no lamentablemente no lo podemos resolver en la oficina del Banco Central, y yo me imagino así como la plata ilimitada, o sea, que llega alguien, pide plata y el maestro ahí, Powell, dice ya, tráela esta plata, y tienen la máquina ahí y sin límite, y eso es lo que están haciendo. Pero y van a hacer lo mismo en Europa. Pero en Europa, en Italia, si tiráis billetes desde un helicóptero, si tiráis euro en Milán, no va a pasar nada, po. ¿Me entendió, no?
Sí, entiendo.
Si tiráis una lluvia...
Es una situación difícil, porque en Europa la cosa está muy dura. Fíjate que en una anécdota, y después voy a pasar a analizar los detalles del programa americano y también hacer una reflexión para Chile. Porque... ahí te veo, mira, doctora, te estoy mirando en...
¿Hace rato? ¿Eh? Sí, como todas las mañanas. Después se me da...
Yo me echo hasta Colonia, aunque haga home office.
Sí, no, oye. Sí. Esa rutina, mira, yo recomiendo... Esa es una recomendación, que todos los que hemos trabajado desde la casa, tratar de mantener una rutina, si no todo sea al carajo. O sea, hay que levantarse, hay que bañarse, hay que peinarse, echarse la colonia, instalarse en el computador... Pero... tener un buen lugar, que no necesito de buen niño.
Oye, ¿qué te iba a decir yo? Aparte de la colonia, es el paquete. Bueno, vamos al paquete americano y después hacemos una reflexión sobre Chile, mira. El paquete americano, para que ustedes lo dimensionen, es casi 10 veces la economía chilena. Estamos hablando de eso, ¿no? De ese nivel.
Casi 10 veces, porque la economía chilena son...
Son de, qué sé yo, 300 mil millones y estos 2 punto algo trillones. 10 veces la economía chilena. Son 500 billones de dólares en garantías para préstamos. 350 billones es una economía chilena y bastante más para las compañías pymes. Y 1.200 billones a ciudadanos, que les llegan directo cheques. Parece que sacaron una medida que parece bastante razonable a la gente más rica. Y habrían cheques o de alguna manera apoyo a los ciudadanos, sacándolos los más ricos. Y todo eso se aprobó en el curso Quantum fin de semana, y un poquito más. Creo que lo votan hoy día, en definitiva, pero ya hay acuerdo. Estuvieron trabajando ayer hasta la 1:30 de la mañana.
Sí, eso, claro, como que se olvidaron del... Mira, para apoyar tu punto en términos de ello, se olvidaron del speech, del impeachment, se olvidaron de que Trump ha pegado palos de ciego en toda esta crisis. que lo ha ninguneado, ha hecho relaciones diplomáticas malas de nuevo con los chinos, diciendo que el virus, y yo le encuentro razón ahí, el virus no se cuidaron en China y nos fregó a todo el mundo. Pero nadie se concentra en la crítica o a la acusación constitucional a Trump. Están concentrados claro. En el problema.
Exacto. Y acá en Chile estamos preocupados del tema del plebiscito. Yo no sé qué, te juro por Dios que no entiendo los políticos que no paran de desprestigiarse en este país. Siguen discutiendo esas cosas. Y estuvo acá la ministra del Trabajo el lunes. Tú escuchaste el programa el lunes, tú no estabas.
Sí. Sí, lo vi.
Lo escuchaste, habló la ministra del Trabajo y dijo que algunas de las cosas, varias de las cosas, yo no tengo el detalle de qué es por iniciativa presidencial y qué es lo que tiene que aprobar el Congreso. Pero dijo, por ejemplo, que el tema de apoyar con el seguro de cesantía a las compañías PYME para poder pagar los sueldos y complementar sueldos y bajar el gasto de caja, en Chile tiene que aprobarlo el Congreso. Yo no sé si el Congreso lo tiene aprobado eso, yo entiendo que no. Entonces, la verdad que me enerva y me da demasiada rabia que los congresistas chilenos, en lugar de seguir el ejemplo de los americanos aprobando el paquete de estímulo más grande de la historia, se gasten todo el día por Twitter, además discutiendo por Twitter y además de estar en las mesas del Congreso, en discutir el plebiscito. ¿Pero en qué mundo están viviendo?
No, realmente, y un plebiscito que va a costar muchísima plata,
lo que cueste. Puede ser importante el plebiscito, pero si no han sacado la pega de lo urgente, que significa que las compañías, estas compañías PYME que estamos hablando, son empresas que a fin de mes no van a poder pagar los sueldos.
¿No?
Y ellos, los lindos discutiendo del plebiscito, o de la elección de los gobernadores que nadie entiende qué van a hacer, además. Porque ese es un problema de fondo. Nadie entiende por qué se eligieron. Se tomó el camino en este país de tener gobernadores cuando hay intendentes que hacen la pega. ¿Cómo van a funcionar? Nadie sabe, pero va lo mismo, hay que hacer las elecciones. Y ellos se gastan el tiempo, se tuitean y se mandan WhatsApps y videos.
Pero además hay un saludo, yo encuentro que adicionalmente, y te digo, eso es lo más increíble, pero adicionalmente yo encuentro que siempre acá en este país todas las medidas son como, perdona lo que diga, como... No lo puedo decir en realidad, pero como la puntita. O sea, un bono de 50 lucas para un independiente o algo en que se está cayendo la quiebra, no te dan ganas ni ir a cobrarlo.
Claro.
Entonces...
pero algo es algo, entonces apruébenlo.
Sí, está apruébenlo, bien,
pero... llevan 8 años discutiendo el tema previsional, llevan 8 años discutiendo el tema tributario que lo acaban de sacar... Entonces ahora se ponen a discutir del plebiscito en lugar de encerrarse como los americanos, que son bastante más gente. Y
más gente en el sentido de que más cantidad,
son 400 gallos, 500 gallos, no sé cuántos son en la Cámara de Representantes, y no sé cuántos serán en el Senado, serán 100 y tanto, 200 personas. Se ponen de acuerdo y sacan un programa. Acá no, vamos discutiendo, vamos mandando videos. Una cosa penosa, y ahí realmente, mira, yo solía estar relativamente orgulloso de la clase política chilena, pero el espectáculo que están dando acá, de nuevo, es realmente para ponerse a llorar. Lo mismo que la discusión, y después nos vamos a temas que quizás son más importantes, pero aquí habla de lo podría que está el alma política chilena. Toda esta discusión del espacio riesgo, que dicen le pagaron 20 millones, qué sé yo, son la misma gente la que alega, la que dice que hay que hacer cuarentena total. Entonces le cuesta muy caro el habilitar un hospital temporal por 20 millones de pesos, que yo no sé si es caro o barato. Yo me imagino que la evaluación la habrán hecho bien la gente responsable de tomar la decisión, porque el lugar tiene que ser adecuado, bien ventilado, tener lugares para cocinar. Porque dicen, ¿por qué no lo meten a un colegio, un cuartel militar? Te quiero ver adentro de un cuartel militar, ¿cuántas vidas se pueden perder potencialmente una mala decisión como esa? Entonces la gente alega por todo, todo lo encuentran malo, siempre buscando el problema de las cosas, en vez de celebrar que se tomen iniciativas y que estemos mejor preparados para enfrentar una crisis como esta. A mí realmente me enerva,
no, sí, sí.
Además la inconsistencia de los argumentos.
No, y tener bomado, o sea, el ministro de Hacienda... que llegó y quizás ingenuamente, no sé, tiró un mail a sus compañeros de pega, a los ministros, proponiendo que aproximadamente un 30% el sueldo. Y después sale la linda, la Camila Vallejo, tirando, oye, pero no, ¿por qué un 30 y no un 50? Y ellos llegan hablando cuánto tiempo del 50, y se hacen los locos y tiran la pelota para el córner. Y llega, y era una cuestión, una medida voluntaria, y llega y la ningunea. Entonces ese es el ambiente que no nos va a llevar en ninguna parte y nos va a ganar el coronavirus así.
Y te habla que finalmente el problema principal de Chile es la clase política, sin duda. Y cada día meten más la pata, teniendo la oportunidad de salir con grandeza, con generosidad, con manifestaciones de liderazgo. Hoy día, mira, solo por poner un ejemplo que me pareció, era para ponerse a llorar. No sé si leíste el Mercurio hoy día en la mañana, me imagino que sí, doctor.
Sí, hoy por día, supuesto, como todos los días.
La página, a mí me llega la página B2. Mira, página B2. Mall se ajustan por crisis del COVID-19. Aplazan inversiones y aumentarían líneas de crédito. Líder cierra por empleado local por empleado contagiado. 38% de los productores de fruta se ha visto afectados. Infodema asegura enfrentar riesgo financiero clave. Voy a seguir para la otra página, B3. Impacto del COVID dispara uso de tarjeta en supermercados y se frenan los créditos de consumo. Turismo estima pérdida de 3.900 millones de dólares y aumenta los cierres de hoteles. Mercado incorpora 70% de probabilidad de quiebra de la TAM. Pesca industrial reduce operaciones en 30% y temo por el futuro de las pymes. Arauco y ENAP cierran plantas debido al brote. Y los lindos discutiendo el plebiscito.
Es que todo el rato estamos concentrados en la cuestión así, en la minudencia.
Porque la política.
Uno sigue el titular que tiene el diario financiero respecto a la TAM. Uno podría decir, oye, porque dice, dueños de la TAM plantean no repartir dividendos para enfrentar complejo escenario. Uno diría, oye, ¿cómo se les ocurre que van a repartir dividendos? O sea, esa cuestión es lógica que no, si están, pueden llegar a quebrar. Lo que pasa es que ellos anteriormente tuvieron utilidades y una obligación de las empresas, de la sociedad anónima, de repartir mínimo un 30% de dividendos. Y esa cuestión es por ley. Entonces, para ellos no repartirse el dividendo, tienen que modificar la ley, o alguien tiene que hacer algo, cosa de que no se haga eso. Y eso es lo que están planteando en la TAM. Pero no es que los dueños de la TAM, como que dijeron, en realidad, no vamos a repartir el dividendo, ¿me entendió, no?
Claro. Entonces, en vez de estar los parlamentarios levantando la mano diciendo, oye, ¿qué más necesitan que hagamos? ¿Qué cosa está pendiente? ¿En qué te ayudo? Que esa es la actitud de lo que uno espera de los representantes que eligió, se encierran a discutir del plebiscito y de los gobernadores. Yo de verdad no entiendo en qué mundo viven. De verdad no entiendo
en qué mundo viven. La...
Lean un poco el diario. No sé si tienen 2 horas si es que van al Congreso para leer el diario en el auto, porque tienen chofer.
Oye, te creo que fuera. Entonces, por favor. Te creo que fuera la isla de la fantasía, porque. En ese sentido ya, bueno, ellos viven en su fantasía y lo pasan bien, o qué sé yo, pero además lo pasan mal. O sea, discutiéndolo el plebiscito, o sea, se agarran, gastan toda su energía en eso, en vez de gastar la energía que tienen, muchos tienen energía. No sé, Boric, por ejemplo, yo creo que tiene energía ese gallo. Pero la
sí, claro que tiene energía.
La gasta mal. Yo digo por la juventud.
La gasta mal. Levante la mano y pónganse a disposición de la gente para trabajar y resolver los problemas, por favor. Fíjense, discutir cuestiones, déjenlo para después. Puede ser súper importante y todo, pero pónganlo después. Todos están priorizando acá. Mira, yo quiero ir a otro tema, que es lo que está pasando en el mercado del crédito. Ayer hablábamos con Matthew Pou. Fíjate que uno dice ya, el IPSA ha caído 40% desde que partió el año, creo. Creo, ¿eh? ¿Estás ahí o no?
Sí, estoy acá.
Pero sí. Si tú miras los precios de los bancos, es donde a mí me empieza a entrar la preocupación.
38% en peso. Es la cuarta bolsa que más ha caído en el mundo, Chile.
En el año, digamos.
¿Ah? En el año, y todas son latinoamericanas las cuatro primeras.
Ya, la pregunta siguiente es lo que está pasando con los bancos, porque yo anoté acá un par de cosas, que hice unos cálculos ahí, pero los bancos chilenos, que se transan en bolsa, han caído entre 25 y 50% en un mes los precios de las acciones.
Sí.
No estoy hablando del año, en un mes. No estoy hablando de la crisis social. estoy hablando en un mes, y la mayor parte de esta caída se ha producido en las últimas dos semanas. Entonces, claro, esto no es una crisis, y aquí vuelvo para que lo escuchen, a ver si hay algún diputado escuchando. La crisis aquí parte por las empresas, ¿no es cierto?, que tienen problemas de liquidez, no pueden pagar primero los empleados, los sueldos, los impuestos se dilataron, después tienen problemas para pagar proveedores. Bueno, el chiste también de la ley de pago en 30 días. Yo agarraría esa ley y no hay chimeneas todavía, pero la echaría al primer basurero que vea, porque la posibilidad de dilatar pago entre proveedores y ponerse de acuerdo y qué sé yo, y negociar, es uno de los colchones que tiene la economía para que no quiebre el sistema entero. O sea, hay que darle flexibilidad. Esto es como los edificios que no se caen, los terremotos, son los que son flexibles, no los que son tiesos. Bueno, entonces empieza un tema de liquidez completa. Y después empiezan a no pagar las deudas. Cuando no empieza a pagarlas, de poder pagar las deudas, empieza a sufrir el sistema financiero. Y estamos acá hablando de los bonos y estamos hablando de los bancos. Entonces, eso es lo que hay que evitar a toda costa, porque una vez que esto se traslada al sistema financiero, estamos en problemas de otra magnitud.
Entiendo, tenemos un invitado. Entiendo que vamos a conversar más específicamente ese tema. Para entender, sí, claro, la verdad, porque la para mí, esto, o sea, el sistema financiero, y la gente no entiende, y muchas veces ve a los banqueros así con la mansa corbata, el traje rayado, y estos que prestan plata como el tío rico MacPato, pero sean así o no sean así, el sistema de financiamiento, el sistema bancario, es la sangre de una economía, es lo que la hace vivir. Y si eso friega, le da leucemia, friegan todos en general.
Entonces, sí, y entiendo que no está fluyendo la sangre, me dicen distintas fuentes que el mercado no está líquido como debería. ¿Cómo? Hay temas. Y van a haber cada vez más porque, como les digo, si la gente no puede pagar sus deudas, si las compañías no pueden pagar sus deudas sobre todo, empieza la contaminación del sistema financiero.
Sí. Y bueno, eso es lo que me imagino. Yo no sé en realidad cómo hay, eso es lo que quiero hablar también con este comisionado de la ¿cómo se llama? De la Comisión del Sistema Financiero. ¿De quién se está preocupando realmente esta cuestión? ¿Quién está? Yo no he visto hablar al presidente Alex Somerville, que no sé cómo se llama el presidente de los bancos, de los banqueros actualmente. Somerville, ¿te acordás que tenía un papel bastante protagónico?
Sí.
Y no lo he visto hablar. Y lo más preocupante, y a mí dentro de la economía, lo que más me tiene preocupado son los bancos.
Sí.
Si la gente no va a pagar. Esa plata no es del banquero, es la plata de la gente que tiene el depósito.
Sí.
No es la plata del bolsillo del banquero.
Ahora afortunadamente, la legislación bancaria chilena que se originó después de la crisis del 83 es bastante... protege el sistema mucho. Lo hemos criticado en otras oportunidades porque como que tiende a privilegiar los bancos grandes y la concentración, que hay pocos bancos, pero son bancos grandes y sólidos. Pero es un tema que hay que estar mirando. Vamos a hablar con la gente de la CMF de eso, ¿no?
Sí. Un agente, una persona, un comisionado.
Sí, un comisionado, que es el nuevo nombre de las personas que trabajan en la...
Mira, en
la Comisión del Mercado Financiero.
A mí en ese sentido, un poco de lo que hizo en un país mucho más chico, en una economía mucho más quizás controlable, pero que siempre han hecho cosas distinta, un país que estuvo en guerra, un país que es centroamericano, que ha sufrido mucho, pero después logró construirse como el país que más ha progresado dentro de Centroamérica, que algo me tocó conocer, que es El Salvador, que tiene un presidente joven y que llegó y planteó unas medidas y dijo unas medidas concretas, nada muy complicado, nada con letras chicas, y dijo, miren, a los bancos ustedes van a atrasar las cuotas 3 meses, esas cuotas se les van a pagar después, y si no se les pagan, tienen el aval del Estado. Los señores del agua, la luz y el gas, 3 meses sin el flujo, que lo pueden hacer, y eso lo calcularon, y después de que pase este problema, vamos a amortizar todas esas cuentas de 3 meses en 12 meses, las cuentas en los 12 meses siguientes. Y si es que tienen problemas flujo caja, ahí tienen para seguir apoyando. Entonces, y llegó, no sé si lo viste tú.
A ver, ¿qué cosa?
Las medidas que planteó el presidente de El Salvador.
No.
Bueno,
¿qué tan sería ser? Ahí comentamos. ¿Ah? Sí. Ahí comentamos. Vamos con la CMF, ¿te parece? Pero antes vamos con las menciones. Sí.
Sí. Parte tú.
Oye, Euroamérica tiene más de 120 años de experiencia y es la mejor alternativa a la hora de elegir con quién administrar su renta vitalicia. Al final, la renta vitalicia implica que uno toma un compromiso con el pensionado de administrar su pensión hasta que se muera, incluso más allá, y por eso es importante la solidez y la experiencia. Así que converse con Euroamérica, están en la web todas las alternativas de pensión y le aseguramos que serán tratados muy bien y estarán en buenas manos. Euroamérica, oye, buen consejo siempre.
BCI, saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos, de marzo cuentan con beneficios para ti, 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Y yo te voy a agregar, yo hoy he hecho un mini barrido por las distintas promociones de los bancos y esta es la mejor, esta es la que más te sirve en este minuto. 3-6 cuotas sin interés para pagar lo que sea. Y también si tenés que pagar educación, ya no sé si tiene de 3-12 cuotas sin interés. Entonces todas estas cuotas sin interés ayudan en estos temas de drama, de liquidez. Y BCI, exacto, lo tiene y lo tiene claramente, 3-6 cuotas sin interés, que el único costo que tiene es el impuesto, que es súper bajo.
De acuerdo, muy bueno. Oye, Almagro tiene un canal remoto de visita a los proyectos, aprovechando toda la tecnología, y siempre con el liderazgo Almagro que se ve reflejado en los proyectos. Almagro se preocupa de todos los detalles. No sé si te acuerdas que alguna vez le comentamos a la gente de Almagro, oye, el olor que hay en los departamentos como que me trae recuerdos. Sí. Y hay un olor a Almagro, ¿no es cierto?
Sí, po.
Hay un perfume que eligieron hace muchos años, que lo tienen en todos los proyectos, y eso demuestra la preocupación que tienen en todos los detalles. Entonces ahora en la crisis social, ellos han decidido implementar canales remotos donde se pueden visitar todos los proyectos en forma virtual, aprovechando la tecnología además que desarrollaron el Centro Inversionista de las Violetas con Pedro Valdivia.
Ahí donde vivía mi abuela.
No, yo también.
¿Sí? ¿En las Violetas mismo?
En las Violetas mismo. ¿La tuya también?
Sí, por las Violetas con Pedro Valdivia, en ese edificio.
Mi abuela, las Violetas con Lyon.
Ah.
Para el otro lado.
Sí, un poco más arriba, digamos.
Un poco más arriba, sí.
Ahí donde estaba la calle Fusa.
Sí, que hay una calle corta ahí, ¿eh? Es una calle de una cuadra esa.
Sí. Bonita esa calle, me encanta. Ahí llegaban puras Citroneta, Máximo, Renault, Renoleta y
Peugeot
y Fiat 125. Oye,
había una cosa en Providencia, antes de dejar ese tema, que vi el otro día, porque tuve que ir a Providencia, que había como un canal chiquitito,
¿sí?
Así
un Pedro Valdivia.
Sí, había un canalcito, ¿no es cierto? Como que uno caía mucha hoja de plátano oriental adentro.
Sí. Bueno, la calle entera era de Oquines, Pedro Valdivia.
Claro, pero había muchas calles de Providencia que tenían unos canalcitos. Muy curioso, ¿eh?
Sí. Qué pena que lo hayan tapado, ¿no?
Sí, pero hay otras. Por ejemplo, la calle de la Embajada de Italia, que fui el otro día, hay uno. Todavía están los canalcitos.
¿A quién fuiste a la Embajada de Italia?
Con eso tenía que hacer un trámite.
¿De italiano?
A agarrarme el coronavirus.
Oye, hablando de Italia, la nueva Ducati Panigale V2, conocida como la Red Essence, con un diseño totalmente nuevo, compacto y potente, impulsada por un super cuadro twin de 955 centímetros cúbicos, 155 HP. Olvídate lo que es eso para una moto. Ahora, aprovechando que las calles están más vacías, salir en una moto Ducati, un placer. Es la moto deportiva ideal, incluso para los motociclistas más jóvenes. Desde abril, disponible en Chile.
Bueno, y Brooks Brothers, si usted tiene tiempo, ahora es el momento ideal para hacer... porque creo que se nos viene la cuarentena, doctora.
No sé, bueno, yo...
sanitario, no sé cómo se llama.
No sé lo que quiere decir eso, pero me tiene bien...
¿Sin cuidado?
No, no, me tiene, no, es mucho. Eso que pasó en España, que no podía salir a la calle ni siquiera a comprar casi.
No, pero como en Providencia para arriba van a...
No te podés desplazar hacia el centro, digamos, a Ñuñoa. Claro, claro. Pero sí adentro acá hacer tus cosas, claro, básicas.
Exacto. Los cuicos los van a encerrar, van a salir en Twitter, ¿eh?
¿A los cuicos?
Sí, sí, que los quemen.
Sí.
Oye, bueno, pero estamos hablando de otra cosa, porque dado que hay tiempo, usted puede hablar, perdón, gastarlo surfeando en internet, haciendo e-commerce, y en particular revisando la colección de otoño-invierno de Brooks Brothers, que está disponible ahí a todo color y con descuentos espectaculares. Así que de verdad los invitamos a darle una vuelta a brooksbrothers.cl, donde están la mejor calidad de ropa que usted conoce bien y además a precios muy convenientes.
Bueno, en tiempos de volatilidad definitivamente se pueden abrir muchas oportunidades, y para mí una de las buenas oportunidades que hay va a ser siempre en el mercado inmobiliario, que se puede ver castigado temporalmente, y eso lo saben bien en Independencia. Independencia AGF, tenemos 30 años de experiencia en inversión en activos inmobiliarios, ha pasado por crisis también, pero su comportamiento histórico siempre es hacia arriba, así usted lo puede ver ahí en los gráficos, en todo. En Independencia raya sa.cl.
Bueno, entonces vamos a hablar con la CMF. Tú tienes el nombre del comisionado, sí, doctor, a mano, que yo, aquí me está costando un poco. ¿Cómo se
llama? Se llama Kevin Cowan Logan.
¿Cómo le va, don Kevin?
Don Gonzalo, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Sí,
Carlos, Cristian. Carlos se fue hace como 5 años. Pero lo queremos mucho.
Estar con ustedes acá hoy día y la oportunidad de hablar de estos temas tan importantes.
Sí, oye, Kevin, bueno, salían hoy día en el Mercurio, comentábamos lo malo de las noticias, las declaraciones de algunas compañías públicas asociadas al retail, que es un foco, digamos, de, me imagino, de preocupación, y me da la impresión, y así lo interpreto, que las compañías públicas tuvieron que informar su situación, sus preocupaciones. Se está haciendo un monitoreo de las compañías de retail y en general de parte de la CMF.
Sí, mira, bueno, gracias por la pregunta. Desde hace ya varias semanas en la comisión hemos estado en general reforzando nuestras labores de monitoreo respecto a los mercados y las entidades que fiscalizamos, tanto en el ámbito de valores, seguros, bancos y otras instituciones financieras. En particular, requiriendo a las empresas que hacen oferta pública de valores entregar información respecto al impacto del COVID, y a las entidades que están bajo nuestra supervisión, con un foco muy importante en establecer y aclarar cuáles son sus planes de contingencia, porque una de las prioridades que nosotros hemos tenido en la coyuntura actual y hacia adelante es asegurar que haya un normal funcionamiento del sistema financiero en cuanto a infraestructura, en cuanto a atención a público, en cuanto a modalidad de ejercer, hacer las transacciones. Entonces yo creo que un foco muy importante nosotros en la última semana ha sido justamente la entrega de información y, como les dije, la continuidad de las operaciones. Las empresas en general han implementado planes de contingencia, de sistemas de trabajo remoto, todo esto anticipando posibles dificultades de movilización.
Voy yo. Kevin,
adelante.
Oye, para ser un poco más específico en términos de generales y no, pero la situación, uno podría estar tranquilo de que si que esta cuestión se va a una, por ejemplo, nos vamos a una cuarentena total, van a empezar solamente a funcionar los servicios básicos, lo básico, y esto se tiene que extender un tiempo. ¿Ese estrés test está hecho por la Comisión Permanente o no?
A ver, nosotros lo que yo creo que es importante separar dos ámbitos de acción en el cual hemos estado trabajando. Uno, efectivamente, como acabo de mencionar, en temas de contingencia para poder operar incluso en esquemas de mayor restricción de movilidad. Y en ese sentido, tener planes de contingencia, tener sistemas de backup para asegurar que los componentes claves del sector financiero operen. Y el otro ámbito que nosotros hicimos anuncios esta semana son ámbitos donde nosotros como regulador podemos facilitar el flujo de crédito hacia actores que están siendo impactados por este shock transitorio de liquidez. Y en ese contexto, nosotros el lunes anunciamos cinco medidas que apuntan a, básicamente, como les dije, a facilitar el flujo de crédito. Algunas de estas medidas apuntan a darle flexibilidad a los bancos en el tratamiento de los créditos hipotecarios que se extiendan, en créditos de consumo y cuota que se extiendan y que, por lo tanto, no tengan que provisionar de forma importante esos créditos, entendiendo la situación puntual. Otra medida apunta a flexibilizar los plazos en los cuales ellos tienen que vender bienes que puedan recibir en parte pago para no amplificar un ciclo negativo y que en ese sentido ellos puedan seguir otorgando créditos con garantía hipotecaria. Y una última medida que tiene que ver con el tratamiento de los derivados, dado el hecho que en la coyuntura actual se han generado importantes llamados de márgenes y que esos llamados de márgenes pueden estar consumiendo capital. Y lo que queremos es que la banca pueda aprovechar ese capital para justamente acompañar a las empresas y personas que en esta situación transitoria lo necesiten. Entonces yo creo que continuidad es un tema, y el segundo gran tema que comunicamos al mercado el lunes son estas medidas para facilitar que las instituciones financieras puedan acompañar a sus clientes en este evento transitorio.
¿Y esto se trabaja en coordinación con el Banco Central o no?
Sí. Todas estas, las medidas de flexibilización que anunciamos el lunes son complementarias a las medidas del Banco Central y también del Ministerio de Hacienda. Y venimos trabajando desde hace semanas ya en estrecha coordinación con ambas instituciones justamente para que esto se articule junto. Entonces la manera que esto se engrana es que el Banco Central provee mayores facilidades de liquidez para que la banca pueda seguir sosteniendo el flujo del crédito. El Ministerio de Hacienda ha hecho anuncios concretos respecto a la capitalización del Banco Estado y, por cierto, también había anunciado antes ya aumentos importantes en las garantías a través del FOGAPE y el FOGAIN. Y nosotros complementamos esas medidas dando esta flexibilidad para que la banca pueda obtener ese financiamiento, tomar garantías y acompañar el crédito. Exactamente, así que sí, hay una importante coordinación, cada uno desde sus roles, pero una importante coordinación.
Kevin, estaba hablando con Kevin Cowan, comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, que recordemos es la fusión de varios reguladores de la antigua, ¿cómo se llamaba? La
Superintendencia de Valores y Seguros.
La SBS más la Superintendencia de Bancos, ¿no? ¿O todavía no están integrados?
Sí, mira, eso es un buen punto. Nosotros nos integramos en junio del año pasado. La institución, la CMF, la comisión, es el resultado de integrar, como bien dijeron, la antigua Superintendencia de Bancos con la Superintendencia de Valores y Seguros. Y en eso se creó un supervisor integrado. Nosotros supervisamos aproximadamente el 75% de los activos del sistema financiero. El ámbito que no fiscalizamos es el ámbito de pensiones, que queda bajo la Superintendencia de Pensiones. Y una de las ventajas, de hecho, que se ha visto de la integración ya, es que nos ha permitido tener desde ya una visión más integrada de cómo ha ido funcionando el mercado y, en ese sentido, poder ser proactivos y precisos en las medidas. Una cosa que...
Y una pregunta respecto a eso, perdona, el hecho de estar integrado hace que uno tenga una visión más global, pero también menos específica de los problemas. ¿Cómo ha sido el desafío de estar monitoreando no solo lo que pasa en los bancos, por ejemplo, en las instituciones financieras, sino que también en todas las compañías públicas, ¿no es cierto? Y todos todas las emisiones de acciones y bonos que se han hecho tienen que estar supervisados por la CMF al mismo tiempo que lo que está pasando en los bancos. ¿Claramente hay un beneficio tener una visión global?
Mira, sí, porque lo que nosotros hemos hecho es mantener las intendencias supervisoras y reguladoras que teníamos a junio del 2019. Entonces, la supervisión y las discusiones regulatorias siguen siendo lideradas y encabezadas por los intendentes sectoriales, con la ventaja ahora de poder engranar las distintas visiones en un todo más global. Por ejemplo, una de las cosas que anunciamos el lunes es que este conjunto de medidas que se están implementando para la banca las vamos a hacer rápidamente extensibles a otros actores del sector financiero que enfrentan situaciones similares. Por ejemplo, renegociaciones de viviendas en compañías de seguro, tratamiento de cuotas en cooperativas y otros actores. Entonces, eso es una ventaja importante de tener un supervisor integrado.
Kevin, en la contingencia esto cambia día a día. ¿Qué el monitoreo de lo principal, si la gente está pagando o no, si las empresas están pagando o no las cuotas que corresponde? ¿Cómo va eso?
Mira, yo creo que el punto acá que es bien importante es un par de mensajes previos. Chile tiene, y ustedes lo mencionaron en la introducción a la nota, una tradición muy robusta, un marco supervisor y regulador muy sólido. Hay una tradición de una supervisión intrusiva, provisiones que son prospectivas y robustas, y como les dije, un sector financiero que tiene una buena gestión de riesgos donde los directores están involucrados. Entonces, uno parte de una base de un sector financiero sólido en Chile. Sobre eso, efectivamente, nosotros estamos monitoreando con atención, con alta frecuencia, y de hecho hemos subido nuestra frecuencia de monitoreo, qué es lo que puede estar pasando para poder identificar problemas a tiempo, y es justamente ese tipo de monitoreo que nos ha llevado a algunas de las medidas que anunciamos el lunes.
Ya. Pero la pregunta iba a la contingencia. ¿Ha aumentado mucho el no pago? ¿Hay algún nivel de preocupación? Aparte de que entiendo que están preocupados, pero el hecho, aparte de la preocupación, ¿hay un aumento fuerte de problemas financieros o no?
Mira, nosotros efectivamente se ha visto un aumento en la morosidad. Y yo creo que es esperable que hacia adelante siga aumentando la morosidad conforme efectivamente se vayan sintiendo algunos de los shocks, consecuencias del shock que nos enfrenta. Lo importante ahí son dos cosas, digamos. Uno es que la parte de la morosidad que tenga que ver con el flujo de crédito y que se pueda evitar por una prudente reprogramación se evite. Y después que la banca y las instituciones financieras tengan el capital adecuado para ir absorbiendo deterioros adicionales, y por eso nosotros también hemos hecho un llamado a la prudencia en la gestión de dividendos para que efectivamente el sector financiero pueda acompañar este proceso sin ser contractivo. Así que yo creo que es verdad que la morosidad la vamos a ver aumentando, pero lo importante es que eso se maneje dentro del capital de las instituciones, y que las instituciones jueguen un rol anticíclico en la medida de que sea prudente.
Bien. Estaba hablando de Kevin Coogan. Kevin, hace un par de días atrás ustedes emitieron un comunicado señalando que era prudente que los bancos no repartieran dividendos. Me imagino la lógica esta de poder absorber eventuales pérdidas. ¿Por qué no comentas un segundo eso?
Sí, mira, quizás acá hay una conversación, si podemos dar un paso atrás más amplia respecto al tema de capital en general, y el tema de dividendos es bueno colocarlo en ese contexto. Entonces, la preocupación de los dividendos es justamente, como les dije antes, que los bancos tengan colchones adicionales para poder extender créditos. Y yo creo que ese es el mensaje principal. Hay otra conversación que se puso sobre la mesa el lunes en nuestro comunicado, que creo importante aclarar y darles algunas precisiones. Tiene que ver con los estándares de capital de Basilea, el llamado Basilea 3. Uh-huh. Entonces, un poco contexto. Nosotros en Chile tenemos un marco regulatorio, como les dije, robusto, pero que se ha quedado atrás en algunos ámbitos respecto a los estándares globales, que son los estándares de Basilea 3. Y en particular, donde tenemos espacios para cerrar es en la constitución de ciertos colchones, ciertos espacios para bancos sistémicos, y eso es el marco general de lo que se llama Basilea 3. Hace un año y fracción se aprobó en Chile el camino hacia Basilea 3. Esto es un camino que es bastante gradual, no tiene impactos en el 2020 y que empieza a regir desde el 2021 en adelante. Lo que nosotros dijimos es que estamos considerando con mucha atención y con premura la posibilidad de usar al máximo nuestra flexibilidad, que la ley nos da bastante, para que los cargos de capital de Basilea adicionales, estos colchones que les mencioné, entren a regir lo más tarde posible, y así la banca no tenga que estar construyendo capitales adicionales durante estos dos años, sino que los va a usar para acompañar el crédito. Yo creo que el tema de esa flexibilidad de Basilea 3 es un ámbito importante también para nosotros, porque lo que, como les dije al principio, no queremos que los bancos tengan que estar construyendo colchones en un momento justamente donde tú lo que quieres es poder estar acompañando el crédito.
Bueno, excelente. Kevin Cowan, comisionado de la Comisión de la CMF de Chile. Muchas gracias, Kevin, y felicitaciones por la labor que están haciendo. Se vienen días difíciles. Es importante estar monitoreando las métricas claves para que esto no pase de una crisis económica a una crisis financiera también.
Pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad y a su disposición para aclarar y precisar otros temas en el futuro. Muchas gracias.
Gracias, Kevin. Te están robando el auto, Gonzalo Ores.
Está sonando la alarma.
Sí. Sí.
Ahí pararon. Oye, esto es clave, ¿eh? Esto es clave, que tiene que ver con la solidez del sistema financiero y la liquidez en el mercado de valores.
Sí, por supuesto.
Tiene que fluir eso, porque de otra manera nos metemos en otro problema más mientras nuestros diputados discuten del plebiscito y de la elección de gobernadores.
Sí.
Bills y PAP.
¿Y sabéis por dónde se va a venir otro problema? Oye, me adelantan. Espérate. El tema del factoring, que no lo ve esta superintendencia, o sea, este organismo. El tema del factoring, vamos a ver qué va a ir pasando ahí, que está orientado especialmente a las pymes. Y las pymes son las más débiles ahora, porque también las empresas grandes son too big to fail a veces, pero las pymes, y esas se alimentan principalmente de
las pymes. Factoring. De las grandes.
Y de las grandes.
Está todo interconectado. Al final, esto demuestra que el capitalismo es un sistema de cooperación infinito y no de individualismo, como señalan algunos. Oye, vamos y volvemos para hablar con Andrés Cáceres.
Sí, ya.
A hablar con Andrés Cáceres del BCI para que nos diga cómo está operando el mercado.
Ok.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya, muchachos, hemos retornado para conversar con Andrés Cáceres del BCI para que nos cuente cómo ve el mercado. Andrés,
¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, en el caso de mercados, en realidad
Hemos estado mejor.
Sí, exacto, hemos estado mejor. Ahora encima todos remotos. Pero mercados en la mañana estuvieron con una tónica más positiva, se están desinflando en estos momentos. Es más, a primera hora de la mañana, bien temprano, los futuros de Standard & Poor's mostraban una apertura positiva, sin embargo ya están retrocediendo 1% cuando uno revisa los futuros del S&P, mercados europeos también retrocediendo. Todo esto se había tomado como una muy buena noticia que se aprobó el paquete en el Senado norteamericano, este nuevo paquete de ayuda para poder aliviar la economía norteamericana, lo cual era obviamente visto de manera muy positiva, ya que están tomando todas las herramientas que tienen a mano el gobierno norteamericano, tanto con los anuncios que hizo la Reserva Federal y además de este paquete aprobado. Pero índices, en el caso de lo que es Europa, lo que es Alemania, el índice de confianza empresarial salió muy por debajo de lo estimado, inclusive llegando a niveles del 2009. Por lo tanto, obviamente hay una preocupación en cuanto a lo que es Europa, que ya está, digamos, el mercado internalizando, está descartado, además de todas las fuertes correcciones a la baja en las principales economías, sobre todo en el caso de Alemania, entrar en una recesión para al menos los próximos trimestres, ¿no?
Oye, Andrés,
eso es lo que viene marcado un poco la tónica. ¿Sí?
Una pregunta: ¿por qué ayer Chile como que se desacopló negativamente respecto a la euforia que hubo?
En cuanto a lo que vimos en el mercado local, básicamente sí, nosotros terminamos desacoplándonos de lo que vimos en el resto de mercados. Dentro de ello, lo que hubo es más que nada bastantes canastas de venta que no implicaron destrucción de cuotas de SH, pero sí, esto me refiero en cuanto a canastas de venta de extranjeros que se tratan normalmente en las mesas swaps de afuera y se hacen con derivados, salieron a vender al final de la sesión y como no hubo compra ni local ni de afuera, los precios cayeron al final de la jornada. No es por eso que también nos desacoplamos de las principales bolsas, ya que esto siempre sucede con lo que es el precierre de mercado en los últimos minutos, con las subastas. No hubo ofertas, por lo tanto ahí hubo un ajuste a la baja en los precios. Eso es más que nada lo que vimos, y hoy mostrando sí una recuperación en cuanto al tono, un tono más positivo lo que vemos en mercado local, un mercado recién partiendo obviamente, pero con algunas alzas, y sobre todo con lo que es el caso de CAP, que también emitió un hecho esencial en el cual está dando poder comprador hasta el 30 de junio, o lo que ocurra, o si ocurre antes, el tema de poder comprar hasta 27 millones de dólares a un precio tope de 3.700 pesos. Por lo tanto, eso es lo que viene impulsando la acción como una de las principales novedades de lo que vemos en el mercado local a esta hora.
21% está subiendo.
Sí, exacto, está en 3.400, sí, dado este anuncio que ya se acaba de enviar vía hecho esencial, ¿no?
También se recupera Itaú Corp, que ayer tuvo una caída más o menos importante.
Sí, Itaú Corp tuvo una caída bastante importante y, bueno, principalmente había una fuerte salida de algunos fondos, como es el caso en caso de AFP también, cuando uno revisa al menos, porque noticias puntuales no ha habido tanto en lo que es Itaú aquí como en Colombia o Brasil, ¿no? Como que
finalmente el dólar, Andrés.
Dólar en estos momentos está en niveles de 843 pesos respecto a levemente por debajo de la apertura que tuvimos, en torno a 846. Obviamente se ha venido descomprimiendo como las monedas en general, es decir, descomprimiendo el dólar frente a las principales monedas, ya que nuevamente esta noticia de lo que ha sido la aprobación de este paquete en el Senado norteamericano fue lo que ha impulsado, digamos, esta reversión. Esperamos que eso, más las medidas también que tomamos en mercado local, han permitido un fortalecimiento del peso, que en la jornada del día de ayer llegó inclusive en torno a niveles 842, tocando esos mínimos. Nosotros pensamos que hay un nivel bastante significativo en torno a los niveles de 838 como un piso pivot. Luego de ello pudiéramos ya ver mayores caídas, pero va a depender obviamente de cómo se sigue desarrollando, sobre todo definitivamente el tema coronavirus en lo que es mercado local, ¿no?
Perfecto. Andrés Cáceres, muchas gracias. Listo.
Que estén muy bien. Chao, hasta luego.
Adiós, buen día. Estratega de BCI, corredor de bolsa. Gonzalo, ¿está ahí todavía? ¿O se nos fue? Se fue. Bueno, vamos a ver qué pasa, cómo se desarrolla el tema coronavirus, que es lo que definitivamente está moviendo los mercados. Veremos qué pasa con la reina, con el príncipe Carlos, y yo me despido junto al licenciado, que parece que tenía algo más que hacer. Muy buenos días.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Mi motivación y aspiración es siempre la misma, siendo el número uno o siendo el número cinco. Mi objetivo es siempre ser feliz, jugando, disfrutando y mejorando.
Rafael Nadal, el empresario top one. Rafael Nadal proviene de una familia de tradición deportiva y empresarial, propietaria de Vidres Mallorca, reconocida fabricante y distribuidora de cristales, ventanas y persianas. El tenista participa a través de Nadal Invest, entidad de la que con un 25% de las acciones es socio de su padre Sebastián y de sus tíos. Rafa es también accionista mayoritario del holding Devamina SL, con participación en la constructora Aspemir, a su vez matriz de 14 empresas, entre las que se cuentan compañías dedicadas a las energías renovables, inmobiliarias, y la Rafa Nadal Academy by Movistar, escuela de tenis y centro deportivo que se ha consolidado como referente a nivel mundial. El actual número 2 del ranking ATP es además socio de la compañía internacional Sonair 3D, especialista en sistemas de purificación de aire. Su padre, administrador de sus negocios, figura en más de 110 referencias en el registro mercantil y es presidente del vehículo financiero de Rafa, la sociedad de inversión de capital variable Growth Inversiones. Nadal es un empresario de lujo, asociado con el afamado banquero y político español Abel Matutes. Es propietario del complejo residencial más exclusivo de Madrid, ubicado frente al Tribunal Supremo, con un valor de 20.000 euros por metro cuadrado, en el que conviven ilustres vecinos como el dueño de Zara, Amancio Ortega. Nos reencontramos mañana para seguir repasando la faceta empresarial de Rafael Nadal, un incansable ganador dentro y fuera de la cancha. Que nada detenga tu negocio. Ingresa a micompromisoesclaro.cl y elige la mejor solución para trabajar online. Claro Empresas, transformemos tu negocio.
Que nada detenga tu negocio. Ese es nuestro compromiso. Con Claro Empresas podrás mantenerte operativo aún en contingencia y en contacto con tus clientes, accediendo a tus archivos online de forma segura a través de 4 planes que tenemos para tu negocio, que incluyen G Suite, Office 365, Seguridad de Empresas y Claro Drive. Elige la solución que más te acomoda ingresando a micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas. Transformemos tu negocio.